La última vez que yo compartí un estudio con ustedes, estábamos hablando sobre la neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo. Y algo que creo que ayudará a ustedes para memorizar eso es sobre una palabra que es usada para identificar las llantas, y eso es los neumáticos. Creo que es una palabra ya conocida y que puede uno ayudar a entender que el aire que está dentro de la llanta que sostiene para mantener el movimiento. Y otra cosa que quise encajar aquí nomás por, pues, para los que les gusta estudiar, los que les gusta meditar en la palabra de Dios, la palabra Ruach HaKodesh es en hebreo, que es el Espíritu Santo, y es el tema que estamos tocando, y pensé que sería de interés para alguno de ustedes. Y a través de la historia, el hombre siempre ha desarrollado mitos para explicar de dónde venimos, cómo se desarrolló la civilización, para dónde vamos, y el porqué de los acontecimientos. Consecuentemente, hay lo que conocemos como la mitología, y aquí específicamente identifiqué la mitología griega. Y lo que es eso es una narración maravillosa situada en un tiempo histórico, y los protagonistas son personajes de carácter divino o heroico. Y puse ahí que es fuera del tiempo histórico porque es algo que no es verdad. Son cosas que el hombre a través ha desarrollado para, pues, identificar un Dios. Y creo que muchos de nosotros podemos identificar eso en la religión de la cual nosotros hemos venido. Tenemos ídolos, estatuas. Y esta gente construía templos para ellos, y así supuestamente ellos intentaban apaciguar la ira de los dioses. Y la palabra de Dios nos dice en Salmo capítulo 115, versículo 4 al 8, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan; tienen ojos, mas no ven; orejas tienen, mas no oyen; tienen narices, mas no huelen; manos tienen, mas no palpan; tienen pies, mas no andan; no hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Pero la gente empezó a razonar y a buscar el origen y el propósito de la vida en otro enfoque en vez de los dioses y la magia. Y eventualmente surgieron los filósofos. Y hay un grupo llamado los presocráticos, que era un grupo que vino antes de Sócrates. Y estas personas trataban de buscar el origen de las cosas que existían. Y ellos, en su búsqueda, desarrollaron una expresión o una palabra que se llama el arjé, que es el principio de todas las cosas. Y había un hombre llamado Tales, que vivía en Mileto, una parte de Grecia que ahora es Turquía. Y este hombre, él llegó a la conclusión de que todo tenía su principio en el agua. Más adelante él empezó una escuela, y uno de los estudiantes de él, llamado Anaximandro, él fue el que inició la palabra que mencioné, arjé, el principio. Y él, para él, él decía que el principio de las cosas era el apeirón. Y lo que eso es lo infinito. Cosa de que no tenía principio, no había algo de sustancia, uno no podía tocar. Y más adelante vino otro que se llamaba Anaxímenes, que él dijo que el origen era el aire. Otro llamado Pitágoras, él dijo que el origen de todas las cosas era el número. Y otro llamado Heráclito, él dijo que el origen de todas las cosas es o era el fuego. Y la razón que menciono todas estas cosas es porque nosotros no estamos muy lejos de los mitos. A veces hay expresiones que nosotros conocemos como el mal ojo. Y uno tiene miedo, no debemos de codiciar esto porque nos va a pasar algo. O hay otros que creen en tal cosa como voltear aquel San Antonio al revés, boca abajo, y que uno busca algo y al hacer eso uno encontrará. Entonces son mitos que la gente cree, inventa. Y tristemente estos filósofos nunca pudieron identificar el inicio, el principio o aquel que realmente era el, pues la esencia de todas las cosas, que es el verdadero Dios. Y Pablo tuvo un encuentro con ellos cuando visitó a Grecia. Y en Hechos capítulo 17, versículo 22 al 25, nos dice la palabra de Dios: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. El Arjé, el principio de todo. Y este verdadero Dios hemos conocido a través de la enseñanza aquí en nuestra iglesia, que está compuesto de tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y es del cual estamos nosotros estudiando. La última vez que yo hablé, estábamos hablando de su perfil, y yo mencioné la fecha de ser. Y yo puse ahí un acta de nacimiento, y que obviamente yo expliqué que no puede haber tal cosa porque Dios no tuvo principio. Él es antes del tiempo, Él es Elohim, que significa el Dios plural, o sea, la Trinidad compuesta. Y en Génesis capítulo 1, versículo 1, vemos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Yo tengo un momento con nuestros hijos donde yo hago preguntas de la Biblia, y yo pregunto a nuestra hija: ¿qué fue lo primero que fue creado? Y ella piensa, y viendo el versículo, ella dice: no, pues los cielos y la tierra. Digo: no, pero hay otra cosa que fue creada antes. Y eventualmente ella dice: pues el tiempo. Y lo que la palabra de Dios nos da a entender aquí es que Dios estaba antes de la existencia de la esfera de tiempo de la cual nosotros estamos. Para nosotros se mueve el tiempo, y a veces pensamos: wow, ya estamos en el año 2025, ¿dónde se fue el tiempo? Pero es algo del cual nosotros estamos. Pero Dios está fuera de ese tiempo, Él es eterno. Después expliqué sobre su forma, y expliqué sobre la palabra pneuma, que es espíritu, viento, aliento. Es algo que no vemos, pero que sentimos, como el viento. Después hablé sobre su personalidad. Él enseña, Él se comunica, Él intercede, Él guía. Y me gustaría enfocar en lo que mencioné de que Él convence al mundo. Juan capítulo 16, versículo 8 al 15, dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creéis en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y lo que yo mencionaba aquí es que porque no hablará de su propia cuenta. Y yo expliqué que eso quiere decir no que el Espíritu Santo está ahí nomás como decoración, no puede hablar, no puede decir, a pesar de que la Biblia dice que Él nos habla con sonidos indecibles. No los escuchamos, pero sabemos que su presencia está ahí. Pero lo que expliqué que quiere decir eso es que hay una conexión entre los tres. Ninguno de ellos hablará fuera de lugar, ninguno de ellos va a hablarnos un nuevo evangelio, sino que hay una conexión. Y por eso, como cristianos, al considerar toda esta información, yo creo que debemos tener mucho cuidado cuando la gente nos habla de sueños, de que hay una nueva revelación, que un nuevo video en YouTube que nos dice del Espíritu de Dios. Aquí está nuestro YouTube, la palabra de Dios. Aquí está todo escrito y no necesitamos estar buscando novedades, que de repente el cielo hay una luz. ¿Será que el Señor ya viene? Esas son cosas que el enemigo a veces usa, y especialmente cristianos que no tienen fundación, no tienen una intimidad con el Señor, y eso pasa. Somos desviados. Entonces, eso significa otra vez que ellos están conectados. También mencioné sobre su título, y una de las cosas que yo hablé fue el Parácletos, que significa uno que va a nuestro lado. Y interesante, una ocasión que viajé con el pastor a una conferencia en México, estábamos los hermanos y uno de ellos pidió una foto que yo había tomado en el celular, y yo le dije que le iba a mandar por aquel medio que se llama AirDrop. Creo que algunos conocen que uno puede mandar una foto por medio del aire, y yo mandé. Entonces, después, al despedirnos, él vino y dijo: bueno, que el Señor le bendiga, hermano Parácletos. Yo dije: Parácletos, ¿por qué me llama así, hermano? Dice, es que su celular, cuando usted me mandó la foto, dice recibiendo de Parácletos. Y le dije: ah, es que yo nombré mi celular así, porque siempre va a mi lado. Entonces, es lo que significa realmente, que va a nuestro lado, nos acompaña en nuestras vicisitudes, en nuestras dificultades, nunca se aparta de nosotros. Otra cosa que hablé fue de Alon Parácletón, que quiere decir que es otro idéntico. Cuando Cristo dijo que iba a venir otro, Él estaba hablando de uno diferente, pero a la misma vez era el mismo Dios que estaría entre nosotros. Y continué hablando sobre el ministerio del Espíritu Santo, que es algo que desde el principio él ha estado presente. No apareció de repente en el día de Pentecostés, sino que Él ha estado desde el principio a través de la historia, y Él continuará con un ministerio especial que tiene exclusivo. Y ahora me gustaría empezar hablando sobre su símbolo. Sabemos que el Espíritu Santo nadie lo puede ver. No podemos ver al Padre, no podemos ver al Hijo. Pero una de las cosas que hemos podido entender a través de las Escrituras es que hay una cosa llamada el antropomorfismo, en el cual nosotros le damos ojos a Dios, que nos ve, les damos manos que Él puede tocar, pies que Él se apresura a ayudarnos, pero esas cosas las identificamos para relacionarnos con nosotros, que tenemos manos, pies, ojos, y así poder entender que Dios está presente. Y a veces también usamos ejemplos de su morfismo, y esos son características de animales que uno da al ser humano, o como los griegos decían, a los dioses. Y un ejemplo que podemos decir es: Él tiene coraje de un león, o Él es tan fuerte como un toro, decimos. Y la Biblia nos relata, en el momento que Cristo empezó su ministerio, Él fue al río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista, y dice la palabra de Dios que se manifestó como una paloma. Lucas capítulo 3, versículo 22 dice: y descendió el Espíritu Santo sobre Él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Otra cosa que podemos ver es el fuego. Hechos capítulo 2, versículo 3 al 4 dice: y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y otra cosa que yo he encontrado hoy: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y encontré otra, y es el sello. Efesios capítulo 1, versículo 13 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces aquí nos deja saber el sello de promesa, que la palabra de Dios dice que son las arras. Y las arras es una prenda, o es una señal de entrega, como de garantía de algún contrato. Y algo que yo encontré para simplificar eso es: cuando uno quiere comprar una casa y uno está en contacto con el banco para ver si podrán darle un préstamo, uno tiene que asegurarse que la próxima persona que no venga a ver la casa va a comprar, y uno deja un depósito, y ese depósito garantiza que por los próximos días, 30 días o cual sea el contrato, nadie puede comprar esa casa. Y yo sé que ese ejemplo es muy limitado, porque humanamente ellos pueden conservar eso por algunos días, pero la promesa, las arras que nosotros tenemos por el sello del Espíritu Santo que está en nosotros, es algo eterno, que nadie nos puede quitar. No podemos perder la salvación, porque no es obra humana, es obra del Espíritu Santo. Y ese es el sello que nosotros tenemos, de que el día que el Señor nos llame a través de la muerte o su venida, el arrebatamiento de la iglesia, nosotros estaremos en la presencia del Señor. Entonces está la paloma, está el fuego y un sello como símbolos que podemos encontrar en la palabra de Dios. Ahora consideremos su poder. Él daba poder físico a los que Él visitaba. Jueces capítulo 14, versículo 6, dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Otra cosa es que él da sabiduría e inteligencia. Éxodo capítulo 31, versículo 1 al 5, dice: habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificios de piedra para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. El nacimiento virginal de Jesús es otro ejemplo. Lucas capítulo 1, versículo 31 al 35, dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre toda la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, pues no conozco varón? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Dice: el poder del Altísimo. Y también podemos encontrar otro ejemplo que me pareció muy interesante. Él transportó el Espíritu Santo a Felipe en un viaje redondo para ministrar a un etíope. Hechos capítulo 8, versículo 26 al 39, dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y acudió Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondió el eunuco y dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Él inspiró también a los amanuenses. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 20-21, dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y otra de las muchas está en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7, que nos dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahí donde dice poder, esa palabra en el original significa dinamita, que quiere decir que nosotros tenemos un espíritu de un poder grande, inmenso, pero a veces lo apagamos cuando no somos obedientes. Y al final quisiera concluir hablando sobre las teorías, y voy a compartir dos con ustedes. La primera es: ¿es bíblico caer para atrás por causa del Espíritu Santo? Y la respuesta es no. En primer lugar, no hay prueba bíblica. Y los que dicen esto, ellos no estudian la palabra de Dios. En segundo lugar, los neopentecostales dicen que cuando uno cae, ese momento es porque él recibe el Espíritu Santo. Y ellos tratan de respaldar esa teoría al decir que el Espíritu Santo viene, llena a la persona, la usa, y es una visita temporal como en el Antiguo Testamento. Pero otra vez, es falta de estudiar la palabra de Dios. Juan capítulo 14, versículo 17, nos dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Jesucristo estaba hablando aquí sobre su partida que se aproximaba, y el momento que él partiera, su ascensión, ellos recibirían el Espíritu Santo, pero sería algo permanente. Nada de visitas. Entonces, eso es lo que podemos ver en cuanto a ese punto. En tercer lugar, el ejemplo que nosotros encontramos en la Biblia de alguien cayendo para atrás es en cuanto a los enemigos de Dios. Juan capítulo 18, versículo 3 al 6, nos dice: Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Y cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Y en cuarto lugar, todos los que caían a tierra, para adelante, caían de rodillas en un espíritu contrito. Lucas capítulo 5, versículo 8, de los muchos ejemplos, dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. No habían gritos, no habían desmayos, había una contrición de espíritu porque sabían que habían fallado al Señor. Entonces, esa es bíblico caer para atrás por causa del Espíritu Santo? La respuesta es no. En segundo lugar, ¿las lenguas son señal del bautismo del Espíritu Santo? La respuesta es no. Consideremos algunos ejemplos. En primer lugar, consideremos a Juan el Bautista. Lucas capítulo 1, versículo 15 al 16, dice: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. No hubo lenguas. Otro ejemplo, los discípulos. Hechos capítulo 4, versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Dónde están las lenguas? Bernabé, Hechos capítulo 11, versículo 24. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Tampoco. Pablo, Hechos capítulo 9, versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Pablo no se paró brincando, hablando en lenguas. Ahora, hay dos eventos de los cuales los pentecostales pudieran decir que hay prueba bíblica de que las lenguas sí son pruebas del Espíritu Santo. Y los dos ejemplos son el día de Pentecostés y la salvación de Cornelio y su casa. Y aunque sí dio prueba de la presencia del Espíritu Santo, el propósito primordial, el propósito único, era para dar evidencia a una raza que pide señal. ¿Y cuáles son ellos? Los judíos. Consideremos el ejemplo. El día de Pentecostés, los judíos, los discípulos, habían visto a su Señor en la ascensión desaparecer en las nubes. Ellos estaban con una promesa que, pues, vendría el Paracletos, ¿no? El Paracletos. Y ellos, pues, estaban confundidos. Ellos estaban, me imagino, con mucha duda. Y estaban ahí, esperando. Y el momento que ellos escucharon el estruendo, y ellos vieron que los demás entendían en el propio idioma que ellos hablaban, eso fue suficiente prueba para que ellos entendieran que estaban siendo visitados por el Espíritu Santo. Y fue entonces que Pedro se paró y dio un discurso muy poderoso. Pero otra vez, eso era para los judíos, para los discípulos que necesitaban la prueba. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que ellos son un pueblo de dura cerviz y ellos demandaban la señal. Y el último ejemplo, la última explicación, era la salvación de Cornelio y su casa. Pedro, aún después de arrepentirse de haber negado a Cristo, él todavía era un poco de cabeza dura, era duro, era difícil el hombre. Y el Señor se le apareció a él en un éxtasis y le dijo tres veces que comiera de los animales inmundos. Y Pedro las tres veces le dijo: no, Señor, yo no puedo, yo no puedo comer eso. Eso es inmundo, yo jamás me voy a contaminar con eso. Y el Señor le dijo que no llamara inmundo lo que el Señor le estaba presentando. En ese momento, unos varones estaban en camino a buscar a Pedro, porque había un hombre llamado Cornelio, que la palabra de Dios nos dice que era piadoso. Él era gentil, y como el pastor nos ha compartido, esa palabra quiere decir que era un pagano, una persona, pues, diferente del pueblo de Dios. Y él, juntamente con su familia, genuinamente querían buscar de Dios, de tal manera que Dios escuchó su oración y mandó un ángel para que fuera a mandar varones a buscar a Pedro. Eventualmente Pedro, entendiendo a través del Espíritu Santo de que había enviado varones por él, él les preguntó: ¿y qué es lo que buscan? ¿Qué necesitan? Y después de entender toda la historia de Cornelio, él fue. Pero aún había duda en su corazón. Y me recordó mucho a Jonás. Él llegó allí, él empezó a predicar el evangelio a Cornelio, a su familia y a sus más íntimos, dice la palabra de Dios. Y dice que en el momento que él estaba compartiendo el evangelio, dice que se presentó como lenguas. Y lo interesante, hermanos, es que la evidencia no era para Cornelio y su familia. La evidencia era para Pedro, para que él entendiera que no había acepción de personas delante de Dios. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. ¿Y qué pasó? Fue extendida eso a los gentiles, a nosotros. Y fue entonces el propósito de las lenguas como señal de recibir el Espíritu Santo. Y hay mucho más que compartir, pero por razones del tiempo, vamos a terminar poniéndonos de pie y con una oración.